los falsos positivos. Emilio Archila es un hombre que conoce perfectamente esto de los procesos de paz. Fue alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación durante el gobierno del presidente Duque. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Archila, bienvenido.
Vanessa, un gusto para mí, un feliz día y un feliz día para todos.
Tenemos muchos temas pendientes, empezando por esa relación entre Estados Unidos y Colombia, la necesidad que impone la administración Trump de volver, digamos, de reducir las hectáreas de coca sembradas en nuestro país, ese rifirrafe que hay tan fuerte entre las dos administraciones. Pero quisiera arrancar por preguntarle sobre esto, sobre esta sentencia de la JEP, que son sanciones restaurativas para 12 exmilitares con penas que van de 5 a 8 años, con el objetivo de eso, ¿no? De alguna manera restaurarle ese dolor a las víctimas, si es que es posible, porque en medio de semejante tragedia y semejante infamia, esa restauración es muy compleja. ¿Cuál es su opinión sobre esa noticia?
Bueno, yo creo que el país estaba esperando y todos estábamos esperando durante ya demasiado tiempo que se produjeran las sentencias. Y ese es un elemento que yo creo que tenemos que seguir levantando para que en el mejor sentido la JEP sienta la presión de que realmente necesitamos que se produzcan resultados. Estos resultados debieron haberse dado hace algunos años para que se cumpliera con el propósito de la justicia. Esa es una justicia, Vanessa, que es transicional, es temporal, es para que diéramos el paso de haber estado en 60 años de guerra con las FARC y de dejar de estar en guerra con ellos. Entonces, el elemento temporal es muy relevante. Creo que el anuncio simultáneo de las dos sentencias que dieron esta semana es positivo porque muestra la paridad que todos estábamos esperando que tuvieran. Lo mismo que muchos, yo extraño que se hayan hecho bastante más explícitas las restricciones que sí van a tener las personas mientras están desarrollando los TOARs. Yo creo que es relevante que se conozca cuáles son las limitaciones que van a tener las personas y los condenados mientras están desarrollando esos trabajos. Y el último punto es, yo desde hace muchos años le he insistido a la JEP que deben mirar los procesos que ya se realizaron en desarrollo de los acuerdos y que los TOAR estén focalizados ahí. Me explico. En Colombia tenemos las peticiones de reparaciones colectivas. Eso es cuando las víctimas no eran individuales, sino que las atacaron en su condición étnica, en su condición de ser mujeres, en su condición de niños. Existen un número muy grande de expectativas de reparaciones colectivas. También tenemos en los planes de desarrollo con enfoque territorial lo que las comunidades de esos 170 municipios pidieron para el pilar de reconciliación. Y finalmente tenemos en quienes fueron desplazados tienen una serie de solicitudes y peticiones para poder volver a sus zonas. Yo creo que es clave que sean exactamente esas las tareas que pongan a hacer a los condenados.
Doctor Emilio Archila, un cordial saludo. Cristina Navarro aquí desde la Jurisdicción Especial para la Paz, donde la sección de reconocimiento avanza en esta lectura de la sentencia. ¿Qué responsabilidad o cómo evalúa usted el cumplimiento del gobierno frente a este acuerdo de paz y que hoy la JEP esté prácticamente con las uñas buscando la plata para estos proyectos restaurativos? Hay en la bolsa 20.000 millones, pero se requiere mucho más para que estas sanciones que está imponiendo la JEP pues puedan ser efectivas para reparación precisamente de las víctimas.
Pues, lo mismo que en muchos de los frentes, o en prácticamente todos los frentes, es la consecuencia de haber desarticulado la infraestructura y la institucionalidad tan robusta que nosotros habíamos dejado de construir. Presidente Duque y el tiempo en que nosotros tuvimos, creamos la Consejería de Estabilización y Consolidación. Hicimos que, y ese era un cargo que tenía, para no hablar bien de mí, que suena muy feo, pero tenía el nivel de estar en el Consejo de Ministros y era un que reportaba directamente al presidente. Eso permitía que tuviéramos las coordinaciones de todas las entidades que se necesitan para todos los frentes, incluido este. Antes de irme, nosotros logramos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aceptara que las Naciones Unidas iban a extender cualitativamente su mandato para que nos ayudara a hacer la verificación de las sanciones, y dejamos una propuesta de articulación minuto a minuto de qué tenía que hacer cada una de las entidades del gobierno nacional. Eso es la Agencia de Reincorporación, el Ministerio de Defensa, la agencia, las dos agencias de víctimas, la coordinación con el Ministerio del Interior para lo que iban a hacer los departamentos y los municipios, de manera que a la JEP no le tocara, como están haciendo ahora, inventarse cosas. Hay, como lo mencionaba ahorita, tarrados de proyectos que son reivindicatorias de los de las víctimas, que están dentro del marco de los mismos acuerdos. Y es triste que hayamos llegado a este momento sin esa coordinación, y obviamente la JEP teniendo que funcionar como una pequeña isla sin ninguna capacidad de lograr esa coordinación en ausencia del liderazgo de alguien del gobierno.
Eso es, ¿por qué? No hay uno pensaría, digamos, que en un gobierno como el de Petro, que es un gobierno de izquierda, que está además apostándole a unos proyectos de paz total, pues lo primero que tendría que haber es una articulación para todo, para la reducción de las hectáreas de coca, para la ayuda a las víctimas, ¿no? Como que todo debería estar muy articulado. ¿Qué es lo que ha fallado?
Uno, digamos, en el gobierno necesita decisiones políticas, corazón, planeación y plata. Obviamente, pues el hecho de, y no por hablar más de Gloria, yo creo que Gloria hace su mejor trabajo, pero pusieron a Gloria, ¿no?, en un puesto de tercero o cuarto nivel a depender de Oti Patiño, y en ese nivel coordinar todo lo que se necesita para la implementación de los acuerdos, pues es simplemente imposible. Nosotros teníamos que las cuatro entidades que implementan el acuerdo dependían directamente de la presidencia. Yo era, digamos, para ponerlo en plata blanca, yo era el jefe de las cuatro entidades. Teníamos todas las planeaciones súper detalladas en cada uno de los temas, y con planeación nacional le hacíamos el seguimiento. Entonces, nada de eso sucedió, y hoy en día los recursos están completamente dispersos. En muchas de las agencias se han disminuido con fantasías como las que nos mostraban ayer. Entonces, el gobierno pretende que alguien crea que nosotros no sustituíamos la coca cuando nosotros sustituimos 20.000 hectáreas. Ellos llevan 6.000 en 3 años, nosotros 20.000 hectáreas. Entonces, pues no hay ni la coordinación, ni el corazón, ni la institucionalidad, y no les están dando los recursos.
Doctor Archila, viendo esas cifras, digamos, el presidente habla mucho de incautación, pero habla muy poco de las cifras de las hectáreas de coca sembradas en Colombia, que en algún momento estuvimos cerca de 100.000 y ahorita estamos rozando las 300.000 hectáreas. Eso es una absoluta locura. ¿Qué fue lo que ocurrió en los últimos años para que Colombia estuviera con esa cantidad de coca sembrada?
La combinación de todas las desgracias. Primero, y muy importante, era claro que después de haber hecho el acuerdo con las FARC, y en esto yo quiero hacer un reconocimiento porque a veces se nos olvida, los acuerdos del presidente Santos lograron que el propósito de que Colombia no haya conflicto armado. En Colombia no hay ya conflictos armados. Nosotros teníamos una guerrilla con ideología política. Esas personas se entregaron, son 16.000 excombatientes, y el proceso de reincorporación de ellos está saliendo adelante gracias a este gobierno, sino a nosotros, con éxito. Lo que quedaron ahí fueron ampones. Todos los que hay ahorita son criminales, narcotraficantes, traquetos de las peores, de la peor calaña. A esa gente, obviamente, hay que combatirla con la fuerza y con la justicia. Uno no puede estar haciendo negociaciones con personas que lo único que quieren es, tienen codicia y ganas de sanguinariamente controlar nuestros territorios. Adicionalmente a eso, se abandonó la erradicación forzosa. No hay grupos de erradicación forzosa. Nosotros, además de eso, habíamos dejado listo un protocolo para cuando se necesitara poder utilizar la aspersión. Teníamos un programa de sustitución voluntaria de cultivos muy, muy exitoso. 100.000 familias, 400.000 colombianos salieron de la coca gracias al impulso que le dimos al programa. Pero no solo eso, no estamos extradictando a los que son los cabecillas. No estamos presionando a los Estados Unidos y a Europa para que combatan los precursores. Convertimos a nuestra agencia de inteligencia financiera en un paria, ¿no?, con el cuento de Israel. Entonces ya nadie quiere trabajar con ellos para hacerle el tracking al lavado de activos. Entonces es una combinación de todas las desgracias.
Doctor Archila, pero usted nos dice que fue exitoso la sustitución de cultivos y hemos oído muchas veces que el PENIS con las 90.000 y punta de familias inscritas no pudo despegar completamente porque ha sido tan difícil el tema de sustitución en Colombia. ¿Y qué cambió del gobierno anterior a este en el PENIS?
Pues, digamos, obvio que lo que uno querría es, también dejamos lista, lista para ser presentada la ley de pequeños cultivadores, si hubiera sido un buen acompañamiento. Ahora, el éxito o no, pues uno lo mide dentro de lo proporcional. Lo que querríamos todos es que no existiera coca, pero haber logrado lo que logramos nosotros en 3 años y medio, sacamos adelante 100.000 familias, son 400.000 colombianos. Para ponerlo en contexto, y esto lo voy a decir coloquialmente, quiere decir que mis programas de asistencia eran más grandes que los del Ministerio de Agricultura. Y de esos, solamente no menos del 0.2% volvieron a la coca. Eso lo que muestra es que si uno tiene el programa del PENIS andando en conjunto con los otros elementos que se necesitan, eso puede ser muy exitoso. ¿Cuáles son los otros elementos? Desarrollo económico. ¿Qué era lo que estaba previsto en los acuerdos? Que en los municipios, en las pequeñas ciudades, en los municipios, en los pueblos donde se estuviera haciendo sustitución de coca, debíamos tener una planeación para el desarrollo de las regiones. Hay 52 de esos municipios y la gran mayoría coincidían con los municipios PEDET. Entonces, lo que hicimos nosotros, lo que yo decidí fue, no vamos a hacer una doble planeación, incluimos en los que son PEDET la planeación y ahí están. Quedaban 8 municipios adicionales. Y a esos 8 municipios le hicimos, todos los acuerdos tienen unas siglas raras, pero se llama PISDA, la planeación de largo plazo para esos municipios. La dejamos hecha y andando. Pero por alguna razón que yo igual no he podido entender, porque si era un gobierno tan de izquierda y tan favorable a los acuerdos, les habíamos dejado, como hagan de cuenta, como una pista de carreras, listo todo para que lo tomaran, pero eso se abandonó.
Doctor Archila, aquí hay un cruce de informaciones, cruce de señalaciones, de señalamientos, de cifras. El presidente Iván Duque acusa al presidente Petro, luego le responde el presidente Petro. De alguna manera, usted que hizo parte del gobierno del presidente Duque, ¿un mea culpa o quién en este momento está fallando más frente a los programas y a los proyectos de sustitución de cultivos?
Pues, digamos, nosotros, como le comento, recibimos promesas a 100.000 familias. Eso era lo que había cuando yo llegué. Promesas, no había nada más. Nosotros conseguimos más de 2.5 millones de pesos para apoyar a esas familias. Ninguna de las familias se nos salió del programa. Y cuando nos fuimos, ya estaban en la etapa de asistencia técnica para recibir su proyecto de largo plazo. No solamente eso, sino que el proyecto parecía tan bonito que el tercer hombre más rico del mundo, Buffett, no se fascinó con eso, nos dio otros 50 millones de dólares y con eso hicimos un programa especial en el Catatum. Resultado de eso, voluntariamente, de gente que arranca matas, en nuestro periodo se arrancaron 19.790 hectáreas y las personas que nosotros apoyamos no volvieron a la coca. Entonces, las cifras hablan solas.
Claro, pero recuerdo, por ejemplo, que Fernando Londoño en su momento, que era el partido del entonces presidente Duque, decía que había que hacer trizas el acuerdo. Mi pregunta es, con esa ideología, cuando llegó Duque, que además se frenaron un montón de cosas y esos mensajes contra el acuerdo de paz, en vez de seguir como con la implementación de lo que había dejado Santos en los 4 años de gobierno, y ahora con lo que está ocurriendo con el presidente Petro, las objeciones a la JEP, recuerdo que fue la primera entrada grandísima de Duque en su momento. ¿De qué manera todo eso tan cruzado deriva en esto que estamos viendo? La gente tiene, yo me impresionaba mucho, doctor Archila, esta semana, a propósito de las sentencias de la JEP contra los miembros del secretariado, pues que es que eso era lo que el acuerdo decía, como lo que estamos viendo ahorita con los militares, ¿no? Que comenzamos esta conversación diciendo que era de alguna manera equilibrada, digamos, la sentencia de hoy en comparación con la de los exguerrilleros del secretariado de esta semana. Pero de todas esas declaraciones, las objeciones a la paz, hagamos el trizas, el acuerdo, luego el intento suyo de implementación de proyectos, pero el saboteo actual, ¿derivó en todo esto que estamos viendo?
Digamos, para poner las cosas en contexto, la expresión hagamos trizas los acuerdos era de Londoño y Londoño perdió. Vamos, eso no fue lo que ganó. Y el presidente Duque lo que hizo fue contratarme a mí y contratarme para que se implementaran los acuerdos. Nosotros, para tener un poco el contexto, renovamos la ley de víctimas por 10 años más, produjimos 2 documentos COMPES para las víctimas, no hubo nunca antes tantas reparaciones individuales y colectivas como en nuestra época. Yo me encargué de que en menos de un mes después de proferida la sentencia del Consejo de Estado y de la Corte, implementamos las curules, protegimos a los candidatos y hoy en día somos el único país o el país que muestra el liderazgo en haber tenido a las víctimas en el Congreso. El programa de reincorporación de excombatientes es un ejemplo en cualquier parte del mundo y de los 16.000 excombatientes prácticamente todos han llegado al momento, al nivel en que están con las mismas necesidades del resto de los colombianos. En los planes de desarrollo con enfoque territorial que usted menciona, para esos municipios no solamente hicimos todas las planeaciones, todos los detalles de lo que había que hacer en los siguientes 20 años, sino que invertimos, esta cifra es espectacular, 16 billones de pesos. Eso es como lo que cuesta el metro de Bogotá, solo que fue en un periodo de solamente 3 años y medio y para las zonas más necesitadas del país. Lo que se conoce como la reforma rural integral es la implementación de los planes nacionales sectoriales. Son como 16 documentos. Nosotros produjimos los 16 documentos y los dejamos listos y andando. O sea, la mitad de los documentos COMPES que se hicieron durante el periodo del presidente Duque corresponden a la implementación de los acuerdos. El tema, qué pena esta retahíla tan larga, pero el tema de las objeciones, para que usted lo tenga claro, pues o lo recordemos, el Congreso se demoró 2 años produciendo esa ley. La Corte Constitucional se demoró 1 año haciendo el análisis de la ley. Entre los artículos que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales y los que condicionó, eran prácticamente el triple de los que el presidente Duque consideró que debían objetarse. El presidente Duque lo notó, que quiere decir es que los devolví al Congreso, perdió en el Congreso y nos demoramos menos de un día en firmar esa ley.
Doctor Archila, le quería preguntar, porque el tema de cultivos ilícitos es el tema del momento después de la desertificación de Estados Unidos, y el gobierno ha sacado todo tipo de cifras y demás intentando justificar, digamos, ese revés. Y una de esas cifras la entrega hoy Gloria Miranda, que usted sabe es la encargada de este tema en el gobierno, diciendo: en los últimos 10 años, este es el gobierno que más ha sustituido cultivos de uso ilícito. 25.000 hectáreas están hoy en tránsito a una economía legal. ¿Es eso cierto? ¿Este gobierno es el que más ha sustituido en los últimos 10 años?
Yo no sé qué quiere decir en tránsito. Me imagino que puede ser cualquier cosa. Pero lo que sí sé con certeza es que el programa del PENIS que yo administré en los 6 años de vigencia, 4 nuestros, 2 del presidente Santos, ahí se sustituyeron 40 mil hectáreas para 100 mil familias, y de esas 20 mil fueron erradicadas y sustituidas durante nuestro periodo. Las cifras que dio el ministro de Defensa hace 2 días es que ellos no habían sustituido sino 6 mil. Entonces, como le digo, lo que no sé es qué quiere decir en proceso de. En proceso de ser sustituidas tenemos 300 mil hectáreas.
Pues, totalmente.
¿Qué es lo que tocaría, no? Que son demasiadas hectáreas de coca. Doctor Archila, me da gusto tenerlo como siempre.
Vamos con el proceso de. No, ustedes son muy queridos y muchas gracias por llamarme.